UB90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, presenta Marketing Club Social. El lugar donde nos juntamos a hablar de marketing. Con la conducción de Rodrigo Castiglione y Claudio Darín.
Bienvenidos a Marketing Club Social. Ya estamos ubicados aquí en el estudio de UB90.9, la radio de la Universidad de Belgrano. Mi nombre es Rodrigo Castiglione. Estoy con mi colega y amigo Claudio Darín. ¿Qué tal? Buen día, Claudio.
¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Todo bien?
Muy bien. Un programa con mucho marketing vamos a tener hoy. Te adelanto algunos de los temas.
Dale.
Vamos a conversar sobre precios, sobre cuáles son las diferentes formas de definir los precios. En un ratito vamos a conversar sobre eso, también sobre marketing personal, qué cosas hay que tener en cuenta para tener una imagen cuidada de tu marca personal.
Ahora que tanto se habla para buscar trabajo. Exacto. Y todo eso, ¿cómo podemos hacer uso de eso? Y un poco de marketing personal.
Un poco de marketing personal, vamos a tener tips de marketing. Y bueno, ya empecemos, contame qué noticias tenés ahí a mano.
Bueno, lo primero que quería contarles es que hace unos 10 días la Asociación Argentina de Marketing comunicó la nueva versión del Premio Mercurio de este año, del año 2012, el cual empezó en el año 1982, con lo cual este año están cumpliendo 30 años de existencia. Varias veces he participado como jurado del Premio Mercurio. Y la verdad es que me parecía importante e interesante comentarlo acá en Marketing Club Social para toda la gente que nos escucha, porque me parece que es un ejercicio muy interesante.
¿Y quiénes se pueden postular?
Se puede postular cualquier empresa, cualquier emprendimiento que tenga un caso de marketing para contar.
Son campañas.
Pueden llegar a ser campañas o casos de marca o emprendimientos. Uh-huh. Lo importante es que tengan un fondo de marketing y que cumplan con los pasos propuestos por la Asociación Argentina de Marketing para la creación del caso, que tiene que tener 5 pasos, tiene que tener un diagnóstico, una evaluación de la situación, tiene que tener un planteo de objetivos, tienen que contar la acción y obviamente tiene que haber
resultados.
Ya tiene que haber resultados, ¿no? Claro. No tiene que ser una idea a futuro. De hecho, me parece muy importante que hay muchas empresas, muchas pymes que no tienen esa gimnasia y que participar del Premio Mercurio les da una metodología.
Claro,
para sistematizarlo y aprender. Mucho, que va mucho más allá de ganar o no ganar. Son muchas categorías. Hay categoría de turismo, finanzas. O sea, hay que ver en qué categoría uno quiere participar. Lo cual también permite que no haya, si bien hay un Premio Mercurio principal, uno puede competir con pares.
Claro.
Y también se da mucho en mercados industriales, en B2B. Donde hay categorías que permiten esa competencia. Con lo cual, y también me parece que es interesante el hecho de ir y presentarlo.
¿Dónde se puede encontrar información, que quieran?
Pueden ir directamente a la página de la Asociación Argentina de Marketing, que es www.aam-ar.org.ar. www.aam-ar.org.ar.
Muy bien, arrancamos con todo. Vamos a aprovechar a recordar que este programa también se repite los sábados a las 20 horas. Salimos en vivo todos los lunes de 13 a 14 y tenemos una repetición los sábados a las 20 horas. ¿Cuáles son las vías de comunicación?
Bueno, tenemos el Facebook, nuestra página en Facebook, que es Marketing Club Social, donde pueden dejarnos cualquier tipo de comentario, comunicación, y siempre lo que hacen es encontrar allí lo que comentamos durante cada lunes y repetimos los días sábados en nuestro programa.
Muy bien, y aquellos que quieran ubicarnos por Twitter, todavía no hemos desarrollado un Twitter del programa, pero tenemos
nuestros Twitter personales. El mío es @ClaudioDarín.
Exacto, y el mío es @RCastiglione.
Tengo algo más para contarte. Contame. Rodrigo, una noticia interesante que surgió esta semana y que tiene que ver con una de las automotrices más importantes del mundo, que es Ford, una de las marcas más emblemáticas de la industria automotriz, que, al igual que muchas otras automotrices, General Motors entre ellas, tuvieron sus dificultades durante la crisis del año 2008-2009. En el caso de General Motors tuvo que ser salvada, rescatada por el gobierno de los Estados Unidos. Ford no llegó a eso. Si recordamos lo sucedido en ese momento, Ford de alguna manera planteó como que podía llegar a resolver sus problemas sin necesidad de que el gobierno la rescatara.
¿Y qué tuvieron que hacer?
Bueno, una noticia que salió hace algunos días fue que Ford recupera la propiedad de su emblemático logo azul.
¿Cómo es eso?
Habían ido a la casa de empeños.
Sí.
Fueron ahí a la calle Libertad.
Sí.
Y dijeron, mira, yo tengo para empeñar
una plaquita.
Sí, tengo para empeñar acá un pequeño activo. ¿Y qué te parece si me das aproximadamente 24 mil millones de dólares? Y empeñamos el óvalo azul.
Esta chapita azul con letras en cursiva.
Y si no te puedo pagar, hace con ella lo que mejor te plazca. Así que hace aproximadamente una semana, Ford logró nuevamente levantar esa prenda, ¿no?
Claro, con la valijita a la casa de empeño.
23.600 millones de dólares y dijeron, mirá, me gustaría poder volver a utilizar
mi logo
como propio. Y bueno, una curiosidad del marketing.
Lo que está buenísimo, digo, para entender los que hacemos marketing, que les dieron 24.600 millones de dólares sin poner un edificio, una planta, simplemente la utilización de un logo, ¿no? Para hablar de valor de marca.
Sí, definitivamente, sí. La verdad es que llamativo, interesante y curioso, y por suerte para la gente de Ford lo recuperaron, ¿no? Sí. O sea, les fue mejor y pudieron levantar su prenda.
Bueno, vamos a pasar a un espacio musical. Hoy tenemos un especial de música reggae. Hoy Marketing Club Social se pone un gorrito jamaiquino y empezamos con todo. Abrimos el Marketing Club Social de hoy con Los Pericos y Sin Cadenas.
En V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, Marketing Club Social, con la conducción de Rodrigo Castiglione y Claudio Darín.
Seguimos en Marketing Club Social. Vamos a conversar, vamos a hablar sobre galletitas. ¿Qué te parece, Claudio?
Bueno,
Tenemos dos noticias.
Cambia, me da esta hora,
y esta es una hora de hablar de galletitas. Y la, bueno, primera, te cuento. La primera te cuento. Se llama de la galletita. Es de las galletitas Oreo, porque han generado un torbellino de críticas en Facebook por su galleta gay. Así está planteado en marketingdirecto.com. Oreo se proclama a sí mismo como la galletita favorita de todo el mundo.
Sí.
Y lo que dice esta nota es que está en el ojo del huracán por haber apoyado públicamente a la comunidad gay en su página oficial de Facebook. Lo que hicieron fue publicar la imagen de una galletita Oreo, la tradicional, pero que el relleno habitual, que es de crema blanca, estaba sustituido por varias capas de crema del color del arco iris, haciendo referencia a la bandera gay, y la imagen estaba acompañada con el lema "Apoyamos con orgullo" o "Orgullosamente apoyamos el amor", haciendo referencia al tema de la discusión del matrimonio igualitario, ¿no?
La discusión en Estados Unidos.
En Estados Unidos se está discutiendo,
en este momento,
en la agenda, el tema del matrimonio igualitario. Y bueno, acá claramente lo que está haciendo la marca Oreo es apoyar orgullosamente el amor, ¿no?
Únicamente desde la página en Facebook lo hizo. No cambió el packaging, no hizo una acción en el punto de venta. No.
Y bueno, ha generado muchísimas críticas. Por ejemplo,
¿cómo eran las críticas?
Te leo algunas de que están dentro de los comentarios en Facebook. Sí. Dice: "Es absolutamente asqueroso. Vuestro intento, porque está escrito en el español, de Marketing Castizo. Directo, ¿no? Claro, el intento de normalizar el comportamiento de los homosexuales les ha costado un cliente". Muchísima dureza, ¿no?
Mismo desde la comunidad.
No.
Ah.
Estos son seguramente críticas de los que están en contra de este tema. Otro que dice: más homosexualidad se
está viendo. Normalizar, como que verlo como algo normal, como no de estandarizar, sino
de normalizar, sí, hacer normal algo que no lo es, según está diciendo, ¿no? Más homosexualidad se está abriendo paso en nuestras gargantas. Y bueno, y hay un montón de críticas así, pero de todas maneras, el post registra más de 210.000 clics al botón me gusta, casi 34.000 comentarios. Y lo traía porque me parece importante discutir esta toma de partido de una marca sobre un tema, en este caso, de dominio público, ¿no? Porque muchas veces mantenerse en un gris hace que tratar de querer estar bien con todos hace que genere ni de un lado ni del otro fanáticos. En este caso, tomó partido y seguramente a muchísimos les ha molestado, pero también seguramente ha logrado del otro lado muchísimos más fanáticos.
Sí, yo no sé hasta qué punto hay realmente una toma de partido profunda y no el hecho de tratar de sumar a partir de un hecho coyuntural. O sea, claro. No sé hasta qué punto hubo un análisis tan profundo
de la cuestión
social. Como para decir que claramente la marca lo apoya, es así, ¿no? Porque
claro,
hay un mensaje, hay una comunicación que así lo avala. Pero no sé hasta qué punto hay un planteo tan profundo desde la marca de haber entendido todo esto. Ni tampoco que iba a generar revuelo.
Y yo me imagino que se suponía en la controversia que iba a generar.
Sí, pero la pregunta es si se buscó la controversia o si se buscó de una manera consistente a través de los valores de la marca. Porque no nos olvidemos que es una marca más de un paraguas, ¿no? O sea, es la marca de una galletita y no necesariamente es la marca de una corporación la que está hablando el apoyo. Y lo digo también, si querés, en comparación con otro ejemplo que es similar. Y es lo que ha hecho Benetton y la construcción marcaria de Benetton a través de la controversia y del apoyo, no solamente más allá de la cuestión de la homosexualidad y su el hecho de sumarlo a la sociedad tan fuertemente como está ahora planteado en el mundo, sino cualquier otra cuestión controversial. Eso claramente formaba parte del ADN de la marca Benetton. Sí. En este caso, no lo veo tan claro, porque también desde Benetton la ropa, los diseños, los locales, todo tenía una consistencia. No sé hasta qué punto Oreo puede plantear lo mismo.
Pero seguramente, a ver, lo que yo pienso es, primero, apoyo esta decisión de tomar partido tan claramente cuando está polarizada la situación en las marcas, porque te permite segmentar. O sea, seguramente hay un público mucho más conservador que va a tomar esto como una afrenta y no va a comprar nunca más una galletita Oreo en su vida. Y eso cualquier persona que hace marketing lo sabe, o sea que supongo que la gente de Oreo también lo debería saber. Y eligieron decir, bueno, no me importa resignar ese segmento porque creo que mis valores van dirigidos hacia otro público.
Sí, probablemente gane por otro lado, y aparte sí es verdad que si es la galletita para todos, todos somos todos. O sea, y desde ese punto de vista, tomar partido por la igualdad y por este valor que también acá afortunadamente salió adelante, es algo interesante. De la misma manera que lo hacemos nosotros, ¿no?
Exacto.
O sea, de la misma manera que lo hacemos nosotros siendo personas y a través de este programa. Me queda la duda de hasta qué punto una marca que pertenece, o sea, si lo dijese la corporación, si lo dijese el que sea, ¿sí? O sea, en este caso Nabisco, Kraft, lo dijese Procter & Gamble, lo dijese Unilever, me parece que sí tiene un fundamento más como lo que decía de Benetton. Pero bueno, es algo absolutamente subjetivo.
Pero en ese
subjetivo,
caso, comunicación corporativa va más hacia otro lado que decir apoyo o no.
Está bien, es más tibio también hacerlo a través de una marca de galletitas,
pero,
¿no? O sea, ¿lo está diciendo o no lo está diciendo la marca paraguas? Esa es la pregunta que te hago. Cuando una marca dentro de un portafolio habla de esta manera, tomando partido así, ¿lo dice o no lo dice?
¿Involucra también hacia arriba o no?
O sea, y realmente, si es algo genuino y pensado, ¿no debería plantearse de una forma mucho más corporativa?
Claro, porque
lo pregunto como...
Me imagino, por ejemplo, esta persona, Dijon Washington, que opina, que dice es absolutamente asqueroso, ¿no va a comer ninguna otra galletita de esta empresa fabricante o solamente va a dejar de comer las Oreo?
Por eso.
Claro. Bueno, Pero de todas maneras me pareció interesante toma de partido y como campaña viral, porque logró un alcance increíble simplemente con subir una foto que vamos a dejar en nuestro perfil en Facebook para que puedan verla.
Y tenemos más de galletitas, ¿no? Esta
tenemos
semana.
Más, sí, tenemos acá una nota que salió publicada en el foro de Materia Biz por Marcela Sellaro, que ella fue quien publicó esta nota, de la cual nosotros levantamos, sobre el tema de las el fenómeno de las galletitas Toddy. Yo no sé si te has encontrado con las galletitas Toddy, las has probado, pero fueron un fenómeno que explotó en las redes sociales. Son unas galletitas similares a las Pepitos, es decir,
con una competencia de Pepitos.
Una competencia, pero la verdad que muchísimo más ricas.
Es un yo también, ¿no? El dueño sí, de esa categoría de Pepitos.
Pero de a
Pepitos.
Poco las Pepitos se han ido convirtiendo en otra cosa. Se han ido, soy un especialista en
esas galletitas. Me parece muy bien.
Entonces se han ido convirtiendo en unas galletitas rellenas, sin tantos chips, mucho más, digamos, se convirtieron más en una galletita rellena que lo que originalmente eran, que era una galletita con muchos chips
rústica
de chocolate.
Aparte, ¿no? Era más rústica.
Exacto. Y así salieron las Toddy, que vienen en un paquete chiquito de 6 galletitas.
Sí.
Muchísimo más ricas que las Pepitos de hoy. Bueno, la cuestión es que...
Y a nivel de pricing, como más abajo, ¿no? Me parece que estaban, o sea, salieron a competir
el paquete
ahí abajo de...
Ronda los 3 pesos, pero son 6 galletitas, con lo cual creo que a nivel unitario están más caros. Lo que pasa que un paquete de pepitas de pepitos debe ser mucho más caro porque trae más cantidad. El punto es que lo que está planteado en la nota es cómo logró en las redes sociales... que la gente dijera, es la mejor galletita del mundo, al precio promedio de cualquier galletita, no te lo puedo explicar, tenés que probarla, es única, tuve que recorrer 3 supermercados para lograr encontrar un par de paquetes.
¿Pero armado?
Y acá me parece que hay una clave, que justamente está dentro de uno de los comentarios en este foro. Ayudó mucho, me parece, creo que es mi opinión, ayudó mucho el tema de la escasez. Sabemos que es una herramienta de influencia en nuestro comportamiento, la percepción de escasez. Yo no sé si preparado, si por casualidad, si porque las galletitas fueron muy ricas y se acabaron, se generó escasez. No encontrabas galletitas Toddy en ninguna parte.
Sí, al parecer lo que se plantea desde allí es que, o lo que se habló mucho, por la verdad que es difícil también saber exactamente qué termina sucediendo en estas circunstancias, es que fue un problema logístico, ¿no? O sea, no fue algo buscado, sino que fue un problema de operación del negocio.
Increíblemente, generó en las redes sociales una explosión de que muchísima gente hablaba de las galletitas Toddy, y cuando salían nuevamente, la gente iba y las compraba, por temor a que se vuelvan a acabar. Incluso se generó como una mística, decir, no, porque lo que pasa es que Pepitos le está haciendo juicio, entonces las tuvieron que sacar del mercado. Realmente no sé cuál es la verdad de la situación, lo que sí es que se puede apreciar un fenómeno de comunicación entre los jóvenes mediante las redes sociales, a partir de un stockout.
Sí, antes no existía la posibilidad de que eso... O sea, se lo quedaba el punto de venta, ¿no? Que el punto de venta se daba cuenta que le pedían, pues rompía stock.
Claro.
O sea, se lo sacaban de la mano,
claro.
y terminaba llamando al mayorista, al distribuidor, al que sea, o a compras de la fábrica para ver qué es lo que estaba pasando.
Así que el punto es, no siempre, generalmente lo que decimos es que no hay que caer en un stockout porque te puede generar muchísimos inconvenientes. Este es un contraejemplo, este es un ejemplo de una situación en la que se quedaron fuera de stock y sin embargo le sirvió para oportunamente reposicionar la marca en las redes sociales.
Sí, lo que la otra vez cuando estábamos hablando de esto en uno de los cursos, lo que me surgió plantear es un fosforito, ¿no? O sea, es una jugada que no podés repetirla, no. Es una jugada que no tiene mantenimiento, no tiene sustentabilidad en el tiempo, haya o no haya sido...
A propósito.
A propósito. Sí. Digo... está bien, interesantísimo, pero uno no puede vivir de esto, ¿no? En el fondo tenés que tener un buen producto, una buena comunicación, un buen posicionamiento y un espacio en el lineal.
Perdón, un comentario. El hecho de que Pepito se sintió golpeada es que relanzó sus galletitas más parecidas a las Toddy en un nuevo packaging haciendo comunicación masiva, con lo cual sintió el golpe.
Una tortita le decía a la otra, nos hacemos Pepitos. Nos hacemos Pepito de vuelta. Una última cosa que quería comentarte que sucedió esta semana es que para todos aquellos que utilizaban la replicación de sus tweets en el estatus de LinkedIn, lo que sucedió es que eso llegó a su fin. Twitter le comunicó mediante un anuncio de prensa a la comunidad y también a LinkedIn, que venían discutiendo que se iba a cortar esa posibilidad.
¿Por qué?
Hay dos hipótesis. Una que es bastante comprensible, o sea, las dos son válidas, ¿eh? Una que es bastante comprensible y es que hace muy muy poco tiempo sucedió, y aparte fue reconocido por LinkedIn, porque todos los que tenemos una cuenta nos decían, por favor, valide, cambie su password. Hubo una brecha en la seguridad de LinkedIn,
sí.
Y se perdieron aproximadamente unos 6 millones de cuentas y passwords que fueron... Sí, la realidad es que, a ver... Es un tema muy importante, porque hoy por hoy uno de los mayores, y esto, Rodrigo, vos lo sabés perfectamente bien, fue el tema de tu charla, una de las cosas que hacen a la adopción tecnológica es la sensación de seguridad. Uh-huh. O si querés, lo que más frena la adopción tecnológica es la
desconfianza,
la inseguridad que pueda llegar a haber. Entonces, uno de los puntos que se discutieron fue, mirá, nosotros desde Twitter no podemos volver a exponernos a esto, con lo cual las APIs, que son las que permiten que estas aplicaciones conversen, que son todas las que utilizamos cuando dicen, bueno, conectate a través de Facebook o lo que fuere, esa es una de las razones. Y la otra de las razones, que también es mucho más plausible y tiene que ver con algo que comentábamos con Martín Prusansky cuando hablábamos de producto, es justamente este tema de que todos necesitan monetizarse, todos necesitan rentabilizar su negocio, y lo están haciendo a través de la publicidad. Entonces Twitter está un poco restringiendo las posibilidades que tienen su activo, que son los tweets, de ser replicados en otras plataformas, claro. Y que dejen los ingresos de publicidad en otros lugares. Con lo cual, estas son las dos razones. Si hasta ahora estabas acostumbrado a replicar tus tweets en LinkedIn, lo cual se hacía muchísimo, sí vas a poder hacerlo al revés, que es lo que te dice LinkedIn, pero bueno, o sea, poder poner tu exactamente, tuitear tus estatus en LinkedIn, porque eso a Twitter le interesa.
Claro.
Pero al revés, ya no más.
Muy bien, seguimos con un especial, nuestro especial de música reggae, con un reggae medio extraño, porque es una mezcla de reggae con tango, según fue comentado por el propio Sting, pero vamos con The Police y Roxanne.
Regresamos con Marketing Club Social, estamos en UB90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, y también nos podés escuchar a través de la página web de la radio desde cualquier lugar del mundo, ojalá haya mucha gente de otros lugares que nos esté escuchando, en www.radio99v.com.ar. ¿Qué tenés, Rodrigo, para comentarnos hoy?
Hoy quería hablar un ratito sobre precios. Justamente hemos estado conversando en los programas anteriores sobre la importancia de precios. Entonces me quería tomar un ratito para discutir, para conversar, sobre cuáles son las diferentes maneras de definir los precios, generalmente pensando en un emprendedor, en una pequeña empresa. Y bueno, les cuento un poco. Hay tres maneras básicas de definir cuáles son los precios de una compañía.
Sí, ¿De dónde agarrarte para empezar a pensar qué precio le pongo a algo?
¿Qué precio le pones a algo? Bueno, la primera manera es la más usada, que es la de basada en costos. O sea, lo que uno hace es, mira todos los costos que tiene en su empresa, divide, a ver, supongamos que vendés remeras pintadas. Sos un emprendedor, sí, que compra remeras como para empezar a trabajar, y las pinta y las vuelve a vender, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí lo que haces es, mirás todos los gastos que tenés,
sos un Zara chiquito,
el alquiler, la compra de materia prima, y una cosa muy importante a tomar en cuenta acá, que hay que sumar el propio trabajo, la hora hombre de trabajo, aunque lo hagas vos mismo, que sos el dueño de ese emprendimiento, lo tenés que tener en cuenta.
Sí, separar lo que sería tu costo horario, tu sueldo, si querés, tu remuneración por el trabajo que haces, de lo que es tu remuneración por ser un empresario.
Exacto.
O sea, separar las dos cosas.
¿Cuál es el riesgo? Porque uno podría decir, pero si eso lo hago yo, no estoy pagándome un sueldo, eso lo hago yo, esa es mi ganancia. El riesgo es que cuando empezás a crecer, si necesitas tomar a alguien para que haga ese trabajo y no lo tuviste en cuenta dentro de los costos, empezás a perder plata.
Sí.
Entonces, esa es la primera manera. Mirás todos los costos que tenés en tu compañía y le subís un 20, 30, 40, 50% como para quedar en el mercado, ¿no?
Una cosa interesante es que muchos emprendedores lo primero que hacen es salir con su propio trabajo, ¿no? O sea, ponele, no venden remeras, no son un Zara en pequeño, sino que tienen una consultora o ofrecen servicios, no sé, pienso en un diseñador gráfico.
Por ejemplo.
Que si bien tiene una computadora y todo eso, lo que tiene es su cabeza, es su cerebro. En ese caso es exactamente igual. Lo que uno puede llegar a hacer para entender cuál es el costo de que yo esté acá es lo que se llama el costo de oportunidad en ese caso. O sea, si yo no estuviese hoy acá, habiendo tomado la decisión de independizarme y ofrecerle servicios a empresas, ¿cuánto podría llegar a ganar en otra empresa, en una empresa? Y parto a partir de eso. Digo, bueno, ok, yo mismo también es cuánto necesito para vivir.
Claro.
O sea, son otras maneras de poder objetivar, o sea, sacar cuál es mi costo. Y mi costo puede ser o lo que podría ganar trabajando para otra empresa o lo que necesito generar para pagar mis gastos. Y a partir de eso, tengo una parada para hacer lo que decías, Rodrigo.
Perfecto. Fíjate que todo lo que estamos diciendo en esta manera de poner los costos es mirándonos a nosotros mismos. Nos miramos el ombligo. Miro cuánto me cuesta a mí hacer las cosas, que no necesariamente le estoy haciendo de la manera más eficiente. Miro cuánto necesito para vivir, etcétera, etcétera.
Y basado en costos, ¿no?
Basado en costos. Bueno, entonces, lo que proponemos en marketing es, esta es una manera, pero no es la óptima, porque lo que tenemos que hacer es, la segunda alternativa es basado en la competencia.
Hay competencia.
Es mirar alrededor y decir, si yo soy un diseñador en comunicación visual, pero hay muchísimos, ¿y cuánto cobran ellos? Entonces, basar mi precio en lo que cobra la competencia. ¿Qué es lo que tiene de diferencia esto como ventaja? Y es que uno elige dónde quiere ubicarse en el mercado. Si quiere ubicarse levemente por arriba, por abajo, mucho por arriba, por abajo.
Y sabe también lo que tiene que ofrecer para poder competir, ¿no?
Exacto.
O sea, hay que dar algo diferente.
De la otra manera, uno podría estar utilizando mal sus costos y quedar muy por encima del mercado. Sí. O quedar fuera de mercado. Entonces, de esta manera, por competencia, uno mira hacia alrededor y pone sus precios basado en lo que hacen los demás.
Sí. ¿Cuánto venden las remeras el mini? El mini Falabella, ¿no? El mini Zara, que está acá al lado mío.
Y la tercera manera, que es la que consideramos óptima, es la de basado en el valor. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros sabemos que eso que estamos haciendo genera un valor en el otro. Y en función de eso hay que poner un precio. Lo voy a decir, a ver, como voy a usar un ejemplo tonto, pero para que se entienda. Supongamos que nosotros desarrollamos como innovación las pilas recargables,
sí,
¿no? Entonces decimos, mira, esta pilita, este nuevo invento que hice yo, lo que te sirve es que lo pones en este aparatito, lo podés recargar hasta 10 veces, entonces es el equivalente a comprar 10 pilas chiquitas, ¿no? Eso. Entonces, ¿qué valor estamos creando? Y el valor equivalente a 10 pilas chiquitas.
Sí.
Entonces, uno podría decir, el precio límite de esa innovación es 10 pilas chicas.
Totalmente.
¿No? Más que eso no, porque convendría comprar el otro. Y esto, fíjense que lo definimos el precio sin tener en cuenta cuánto nos costó. Es esperable que nos haya costado menos de lo que queremos vender.
No, aparte, no son excluyentes, ¿no? O sea, yo conozco mis costos, conozco a mis competidores y aparte tengo la voluntad y la intención de tratar de entender el valor que genero. De hecho, hay empresas que se la pasan haciendo esto de manera sistemática.
Ajá.
Y que empujan sus precios cada vez más hacia arriba, tratando de, porque no es fácil determinar ese valor,
claro,
porque
no.
Es subjetivo de las personas que toman la decisión de adquirir nuestros productos. Entonces, lo que hacen es ir subiendo los precios para ver dónde está ese punto de quiebre. Y un ejemplo muy claro y que todos hemos vivido es lo que sucede cada vez que Apple va a lanzar un nuevo producto.
Uh-huh.
Lo que hace es, y vuelvo a lo que hablábamos en el primer bloque, esa sensación de escasez hace que la gente se autosegmente. Los que van una noche anterior a acampar al lado de la tienda Apple de Quinta Avenida, no importa el precio que le pongas, se lo van a llevar.
Exacto.
Entonces Apple empieza con una, y eso justamente es una estrategia de captación de valor.
De descreme.
De descreme del mercado, de captación de valor.
Uh-huh.
Lo ponen tan alto como creen que pueden llegar a ponerlo, de tal manera de que esas primeras unidades, los que pagan es porque le ven el valor a ser los primeros en tenerlo.
Exacto.
Y posteriormente lo que hacen es decirte, ponete en una lista de espera. ¿Sabes que no lo tengo acá? Y los primeros que salen de la lista de espera, en lugar de pagar $6.99, pagan $6.49. O siguen pagando $6.99. Hasta que llega un momento en el cual la lista de espera se va achicando. Y ahí es donde ven que ya no hay tanto mercado para seguir descremando. Y bajan buscando más mercado.
Esa sería la discriminación perfecta de precios.
Lo podés hacer únicamente cuando existe un enorme valor percibido claro. de tu producto en el mercado, que es el caso de Apple. Pero como ejemplo, para plantear, porque muchas veces lo que te preguntan es, bueno, ¿y cómo me doy cuenta de esto? Y mira, hasta los más grandes de todos tampoco se dan cuenta. Y lo que hacen es probar.
Bueno, hay una estadística sobre eso que dice que la gran mayoría de los managers conocen al dedillo cuánto cuesta fabricar su producto, pero realmente son muy pocos los que tienen idea de cuánto es valorado por los clientes. Esto requeriría investigación de mercado, ¿no?
Es factible de hacer, ¿eh? O sea, tampoco no es
encontrar la curva de la demanda, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Un ejemplo muy interesante también para aquellos que les interesa y les guste el golf es el caso de Callaway.
A ver.
Los palos Callaway también es un como estrategia está es algo similar a lo de Apple, porque está muy parado arriba de el diseño, el producto, la innovación desde el producto. Esta idea también que plantea Steve Jobs de siempre estar por delante de lo que el mercado está esperando. Lo mismo en golf lo tenía Callaway.
Ah, no lo conocía.
Que de hecho fue creando muchas categorías nuevas con palos cada vez más grandes para aquellos que les guste el golf. Y rompió varias veces la barrera de lo que se podía, lo que se entendía como techo de pricing para un palo de golf. Hasta que creó un palo que estaba por encima de los $599 y llegó al límite. Y ese palo no tuvo la demanda que se esperaba. Pero como ejemplo también es interesante para ver un poco este tema que propusiste hoy discutir.
Entonces, Rodri, como resumen, las tres maneras diferentes de definir los precios serían basado en los costos, mirándonos a nosotros mismos, basado en la competencia, es decir, mirando lo que están haciendo los otros como yo, y después, por último, basado en valor, que sería mirando al mercado y viendo cuánto valoran ellos nuestro producto.
Buenísimo. Vamos a pasar a otro tema de nuestro clásico reggae del día de hoy con el rey, ¿no? Con
no podía Bob, estar ausente.
No, no podía estar ausente con Bob Marley y Could You Be Loved.
Marketing Club Social. El club de quienes hacemos marketing.
Estás escuchando Marketing Club Social, que es el primer programa de radio temático de marketing de la radio argentina.
Ah, bueno.
Es así, sí.
Y si no es, está bien que sea así. Por lo menos lo decimos para que sea.
Nosotros y que vengan a desmentirlo.
Sí. ¿Quiénes lo hacemos? Vamos a decirlo ya que estamos.
Mi nombre es Rodrigo Castiglione.
Claudio Darín.
El profesor Claudio Darín.
Y sonó Jirafales, no sé por qué. Cuando dijiste el profesor dije iba a decir Jirafales y. Pero bueno, está
bien. Ya que tengo al profesor Claudio Darín en la mesa, le voy a pedir que vayamos, que nos tire algunos tips de marketing para el día de hoy.
Nuestra sección de hoy de tips de marketing tiene que ver con el email. Que la verdad, qué herramienta más interesante, ¿no? Porque se podría decir que es lo más tradicional del marketing digital.
Sí, claro.
Porque es el Terminator de las herramientas de marketing digital. No se termina de morir nunca. Mirá que han dicho, no va a haber más. Y de hecho, hoy por hoy Facebook lo que pretende es que vos mandes tus mails o mandes tus mensajes desde la plataforma. Sí. O sea, todos están intentando y todos tienen una réplica de esta fenomenal herramienta que sigue siendo una de las mejores maneras de llegar, si es que se hace correctamente.
La primera herramienta de internet, no, eso, existió antes que la web.
La parte tradicional del marketing digital. La verdad es que algo que vale la pena entender cómo hacerlo mejor. Y entonces lo que queremos es plantear algunos desafíos y soluciones para el mejor uso de la herramienta.
De las campañas de email marketing,
sí. Lo primero es, hay un gran desafío en mejorar los ratios de entrega. O sea, muchas veces hay campañas de emailing que lo que obtenemos son tasas de rebote, o sea,
sí,
direcciones inexistentes que son realmente muy altos. Entonces, lo que proponemos en el tip de hoy de marketing sobre emails es justamente llevar adelante un mantenimiento y lo que se llama higiene de los datos de la lista, es buscar los datos, asegurarnos de que todos aquellos datos que tienen, que fueron rebotados, sacarlos de la lista la próxima vez, o hacer una acción de actualización de esos datos.
Hay muchas herramientas de email marketing que automáticamente limpian los que se llaman los hardbounds, los rebotes duros, porque los no existen, directamente los eliminan de la base.
Exactamente, hay muchas herramientas y que tienen un costo muy bajo. O sea, de hecho, bueno, estuvo con nosotros Julián Roll, que también trabaja con EnBlue, ¿no?
Exacto.
Que es la herramienta de email marketing de ellos. Lo segundo es la posibilidad de hacer crecer la lista y de retener la lista. Y acá la recomendación es la misma que hacemos desde siempre, ¿no? La relevancia, el hecho de ganarse la confianza de los clientes para que quieran recibir nuestra información, de los clientes o de la audiencia que tenemos como objetivo. Y desde ese punto de vista, lo mejor que podemos hacer es ponernos mucho las pilas con el contenido que ofrecemos. Y por otro lado, hay veces que, y esto es algo que los emails nos permiten hacerlo mucho, es el famoso test A-B.
A ver.
Que lo que te permite es, como tiene un costo tan bajo desarrollar una pieza de email, probar con piezas distintas.
Claro.
Donde el llamador a registrarse con su mail es más grande, más chico, con un color, con otro color, en un espacio, en otro, y ver cuál convierte más, cuál genera una mayor cantidad de registros.
No sé si lo vas a mencionar más adelante, si no me comentás, pero otra prueba que se puede hacer, además de dos piezas diferentes, es enviarlas en distintos horarios. Enviarlas, por ejemplo, un martes a la mañana o un viernes a la tarde, y ver qué tasas de apertura, si es que hay diferencias, se producen.
Sí, totalmente. Son todas cosas que nos permiten aprender cuándo es el mejor momento, cuándo es más oportuno,
claro,
para nuestra audiencia, cosa que es un blanco móvil, ¿no? Eso se va, depende mucho del segmento al que estemos yendo. Por otro lado, famoso ROI, el retorno sobre la inversión, que para poder medir si las acciones que estamos haciendo de emailing son realmente rentables, ese es el desafío, y la solución es cerrar lo que se llama el loop de marketing. O sea, efectuar un seguimiento correcto y asegurarnos que si tenemos respuestas, responder nuevamente y hacer el seguimiento hasta el final de la oportunidad, ¿no? Al final de lo que de la pregunta que nos hicieron.
Un comentario respecto a eso es, como recién decía, son herramientas muy económicas. Entonces, ¿el retorno de la inversión estaría medido respecto a qué?
Bueno, a ver, yo creo que es una postura frente a todas las acciones que hacemos desde el área de marketing. El hecho de medir, de asegurarnos que haya un retorno, y tiene también que ver con la responsabilidad que tenemos con el negocio.
Exacto.
Yo creo que es algo todavía novedoso dentro de las áreas de marketing. Hay muchas que todavía no miden nada, pero es una tendencia que llegó para quedarse y que es importante hacerlo.
Sí, era una pregunta un poco tramposa, porque el hecho es que, aunque sea gratis, no quiere decir que, bueno, mandamos emails y no entendemos lo que está pasando después. Justamente las tasas de apertura, los rebotes, la cantidad de conversiones nos sirven para ir aprendiendo y mejorar las siguientes.
Esto que decías de mandar mails porque es gratis. Yo creo que una de las peores cosas que le hacen al marketing es el nombre en inglés que le ponen a esos envíos de mail, ¿no? Email blast. O sea, la explosión. No, la verdad es que no. La idea es segmentar, siempre segmentar, porque si no, no ganamos el desafío que veíamos de ganar la confianza de los clientes, no se da. Y lo último es entender que aquellas personas que no nos responden o que no hacen uso del llamador que les damos, no quiere decir que en un momento futuro no puedan hacerlo, con lo cual una tasa de apertura, pero que no una persona que abre el mail, que lo recibe correctamente, que abre el mail, que lo abre en un cierto momento, pero que no actúa, no necesariamente quiere decir que en un futuro no va a tener interés. Con lo cual, este tema de nutrir los mails, nutrir las oportunidades para tal vez hacer otro tipo, saber que diferenciar a las personas que abrieron el mail de las que no lo abrieron,
sí,
o sea, que hubo un interés al menos en el asunto del mail, de aquellos que directamente lo borraron, ¿sí? Entonces, esa clase de detalles son los que nos van a permitir hacer una mejor acción de emailing.
Muy bien, muchísimas gracias, Claudio Darín. Seguimos con nuestro especial de música reggae. Vamos con Los Cafres y Casi que me pierdo.
Marketing Club Social. El lugar donde nos reunimos para hablar de marketing por V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano. Marketing Club Social. Todos los lunes de 13 a 14 horas.
Seguimos en Marketing Club Social. Si recién prendés la radio y estás escuchando que estamos hablando de marketing y te interesa el tema, podés volver a escuchar el programa el sábado a las 20 horas, que tenemos ahí una repetición. También podés encontrar los contenidos del programa de hoy en nuestra página en Facebook, que es justamente Marketing Club Social, así nos podés encontrar dentro de Facebook. Vamos a nuestra sección Follow Monday, nuestra recomendación del día de hoy.
Recordemos por qué lo llamamos Follow Monday, ¿no? Claro. En Twitter hay un hashtag que es este signo del numeral, que es FF, el numeral FF, que es Follow Friday, que los días viernes se recomiendan unos a otros, personas que creen que hay otras personas comentan cosas o suman cosas.
Para recomendarle a tus seguidores que sigan a alguien que a vos te parece
nosotros
que es interesante.
Nosotros, como no tenemos un programa los viernes, sino los lunes, y que se repite los sábados, tenemos nuestro Follow Monday, que es lo que estamos a punto de recomendar ahora.
A ver.
Y yo quisiera recomendar el Twitter y también la página web y el newsletter principalmente, de una consultora que es McKinsey. McKinsey es una consultora en estrategia principalmente, que a diferencia de otros competidores que hacen consultoría, se han dedicado a invertir en la creación y generación de contenidos muy interesantes de altísima calidad para temas de negocios, donde también está el marketing, pero también el logístico, operaciones, finanzas, management. Así que para todos aquellos que tengan interés en esto, la única contra es que está en inglés, pero realmente sí. Es contenido excelente y gratuito. La cuenta de Twitter de McKinsey es @mckquarterly, que es mckquarterly, que lo vamos a dejar en nuestra página en Facebook, o si no, el newsletter es McKinsey Quarterly, lo buscan en Google y lo encuentran, pero bueno, muy recomendable.
Y como recomendación final, también nuestros blogs, donde pueden encontrar información de marketing. El mío es lacolumnademarketing.com
y el mío es www.marketdynamo.com. ¿Nos vamos?
Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Marketing Club Social de hoy. Nos volvemos a encontrar el lunes próximo en vivo de 13 a 14 horas. Muchas
Recuerden
gracias.
Que el sábado de 20 a 21 horas está la repetición de este programa. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.
Presentó Marketing Club Social con Rodrigo Castiglione y Claudio Darín. V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano.